El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Mañana en punto. Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Semáforo. Se preguntarán por qué no está Antonella Esteves. Viene en camino, no se preocupen. Viene de viaje y por lo mismo estoy yo reemplazándola. Les voy a contar entonces qué es lo que vamos a tener en este capítulo. Vamos a estar con la directora de Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes y académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctora Vania Martínez, abordando lo que será la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales. Así también, durante la segunda media hora, la directora social de América Solidaria Chile, Valesca Ureta, va a abordar el tema infancia y feminismo en América. Interesante, ¿no? Bueno, como siempre lo hace Antonella, voy a seguir su recomendación de música. Vamos a tener a los Jaivas e Hijos de la Tierra.
Oh.
7:06. Y después de ese potente tema de los Jaivas, tenemos aquí en estudio y le damos la bienvenida a Vania Martínez. Ya la habíamos presentado, directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes y académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Vania?
Bien, muchas gracias por la invitación para que hablemos de este tema que es tan interesante y que podemos ayudar a prevenir.
Sí, hablamos de los índices de suicidio. Vale decir de que los índices de suicidio en nuestro país son cifras que pasan un día siendo noticia en todas las portadas de medios de comunicación y luego se olvidan. ¿Qué pasa con nuestra sociedad a la hora de enfrentar cifras de suicidio?
Bueno, en nuestra sociedad, un suicidio que uno conozca, ya sea en un familiar o también en las noticias a veces se mencionan personas que son más conocidas, impacta profundamente. Y la buena noticia es que nosotros podemos hacer cosas para prevenir el suicidio. Es una muerte que es prevenible.
Sí, y en ese sentido están trabajando justamente con el Ministerio de Salud para poder hacer una guía de prevención del suicidio. Era eso más que todo lo que nos convoca hoy a conversar de este tema. ¿Por qué aplicar acciones entonces preventivas de suicidio en establecimientos educacionales? ¿Qué pasa en los establecimientos educacionales? ¿Cómo nos determinan a la hora de pensar en detectar esos indicios que nos dan cuenta de que algo está pasando en el individuo?
Bueno, los colegios están en una situación privilegiada para conocer a los adolescentes porque pasan mucho tiempo ahí. Ya también ellos pueden reconocer y distinguir cuando algún adolescente está con un comportamiento que se escapa de la norma. A veces para las familias es más difícil porque, no sé, uno tiene uno o dos hijos y tal vez comparar esto, decir, ¿será una adolescencia normal? Esto que se está aislando, por ejemplo, ¿será parte de lo normal? Puede ser difícil para una familia. Más también si en la familia hay alguien que está cursando algún elemento de salud mental, como por ejemplo una depresión, también puede ser más difícil reconocer en sus propios hijos que tengan necesidades de salud mental. Ahora es importante precisar también que la guía ya está disponible, ya es una guía de recomendaciones para establecimientos educacionales que se hizo en conjunto, en la que también participaron expertos del Ministerio de Educación y de la sociedad civil y de las universidades. Y se puede bajar de la página web del Ministerio de Salud. Se llaman Recomendaciones para la Prevención del Suicidio en Establecimientos Educacionales. También las universidades y los centros de formación técnica también tienen un rol aquí.
Están convocados a dar cuenta de esta sugerencia.
Sí. O sea, también se puede ser aplicado a esos lugares porque los jóvenes también, cuando llegan a la universidad, ya ahí también se van alejando de su familia y algunos incluso que se han tenido que trasladar hacia otra ciudad, una ciudad más grande para poder estudiar y están lejos de su familia. Entonces las universidades también podrían tener un rol tanto en la detección de problemas de salud mental para hacer una derivación oportuna, como también en elementos de promoción y de prevención.
En eso, los elementos de promoción y prevención, ¿poder puntualizar algunos para dar ejemplos de lo que contiene esta guía justamente de prevención?
Bueno, hay un tema importante que el tema también del estigma, ya que mucho sensibilizar del tema, empezar a hablar de suicidio, empezar a hablar de depresión para que todos conozcamos esta realidad y nos podamos acercar si necesitamos a pedir ayuda. Ya ese es un tema más general para todo público. También hay elementos de promoción de salud que tienen que ver con fomentar actividades saludables. Ya puede ser actividades deportivas, artísticas, en que se ocupa el tiempo libre, en que están en contacto con otras personas. También está el tema de favorecer una adecuada higiene del sueño, que a veces eso no se cumple muy bien, tanto en los adolescentes como en los jóvenes. Y los hábitos de alimentación saludable también son importantes.
Como siempre está la alimentación en tema.
Sí, y en eso uno podría, claro, pensar que estos elementos de prevención o de promoción de salud ayudan no solamente para la prevención del suicidio, sino también para otros problemas, tanto de salud física como de salud mental.
Y Pensar en el efecto al recoger experiencias internacionales en esta materia. Sabemos que se tomaron ejemplos de otros lugares para poder traer esta guía pensada para aplicarse en nuestros establecimientos. ¿Qué efectividad se le puede dar a esas experiencias de otros lugares?
Bueno, en primer lugar, el Plan Nacional de Prevención del Suicidio incorpora distintos elementos, y uno de estos elementos es el trabajo en los establecimientos educacionales, que viene derivado de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en general de todas las organizaciones que trabajan en la prevención del suicidio. ¿Ya? Ahora, nosotros nos tocó participar, aparte de esta guía, como equipo de académicos, tanto de la Universidad de Chile, también como de la Universidad Católica, en revisar la literatura acerca de programas que se podían, o habían tenido buena experiencia internacionales en establecimientos educacionales. ¿Ya? Y así fue como llegamos a un estudio europeo que se llama CEILE, y en el cual se compararon distintos programas, y hay un programa que demostró eficacia. Nosotros revisamos los componentes de este programa, no tuvimos acceso al programa en sí como sí. para verlo con detalle, y creemos que si bien en Europa demostró utilidad, para aplicarlo a Chile no estaría como disponible para aplicarlo tal cual. Probablemente, como todos los otros programas, requieren adaptaciones culturales. En ese programa, por ejemplo, hay mucho trabajo de role-playing, juego de roles, que creemos que tal vez para nuestra cultura hay que llegar de otra manera. De repente nuestros jóvenes se inhiben un poco frente a exponerse frente al resto, ¿ya? Claro. Si se van a burlar de ellos, si es que no les va a salir bien. Entonces, quizás podemos buscar otras fórmulas para utilizar los componentes del programa de manera más cultural, ¿ya? Adaptado culturalmente. Y también lo otro es que estos programas que se aplican en establecimientos educacionales tienen asegurada una derivación a un sistema de salud. Y si eso no está bien coordinado en nuestro país, que lo vemos, que muchas veces no hay una suficiente coordinación entre que uno detecta un caso y ese caso recibe la atención oportuna en el sistema de salud, también va a ser otra barrera. Y si está el estigma también, si es que decimos, no, bueno, en realidad ir al psicólogo es para los locos, entonces sí. También va a ser otra barrera más. O sea, son distintas barreras que tenemos que ir trabajando.
Y en ese sentido, entonces, ¿ustedes hicieron cierta adaptación de ese plan a nuestra realidad? ¿Tomaron elementos de ese plan?
En la guía vienen componentes, por ejemplo, a nivel de promoción, de prevención, de detección, que ahí también podemos referirnos a ese tema de cómo detectar oportunamente. Y no viene un plan específico como un programa específico, sino vienen recomendadas ciertas buenas ideas, tanto de nuestro país como en general. ¿Ya? No específicamente de ese programa que yo te menciono, que además hay que comprar y hay que capacitarse y etcétera. Yeah. Programa CEILE, ¿ya? Que es el internacional. Pero sí vienen recomendaciones de programas a nivel nacional. Uno de esos programas es Cuida tu Ánimo, ¿ya? Sí. Que es un programa que en realidad es un proyecto Fondes y que yo estoy dirigiendo junto a investigadores de la Universidad de Chile, que busca prevenir la depresión en adolescentes. Con una plataforma de internet, pero también a través de los colegios. O sea, nosotros vamos a los colegios y participaron en total 1,000 adolescentes que tuvieron acceso al programa, ¿ya? Yeah. Y entonces hay un grupo que recibe el programa completo y otro grupo que recibe parte del programa. Y los primeros resultados que tenemos es que logró reducir los síntomas de depresión más en el grupo que recibió el programa completo de Cuida tu Ánimo versus el otro grupo.
¿En qué consistía el programa Cuida tu Ánimo? ¿Qué iniciativas tenía?
Ese programa tiene material educativo, principalmente videos, ya que, por ejemplo, cuentan acerca de qué es lo que es la sintomatología depresiva, la depresión y cómo se puede tratar. También tiene recomendaciones de estos hábitos que estamos hablando saludables, cómo regular las emociones, cómo enfrentar los pensamientos negativos. Tiene varios de esos componentes en forma de videos, bien breves y bien didácticos, ¿ya? Yeah. Que muestran personajes que le ocurren cosas también. También tiene un sistema de monitorización que implica que cada 2 semanas les están llegando unas preguntas a los jóvenes.
¿Unos test?
Claro, que ellos responden, es algo bien breve, son solo 3 preguntas, y en base a eso se les da un feedback, una retroalimentación que les dice, esto es la forma de prevenir la depresión en tu caso, ¿ya? Y los casos que detectamos que tienen más riesgo, ya incluso riesgo suicida, son casos que nosotros les damos acceso a atención con un psicólogo a través de un chat o incluso presencialmente si es que se requiere.
Perfecto. Y en esa línea, pienso que la autoestima está muy, muy circunscrito a este programa, ¿o no?
Desde luego que es importante a esta edad,
en la adolescencia,
el tema de la autoestima, porque se está formando una identidad y entonces los jóvenes y los adolescentes están muy atentos al entorno, a cómo se ven, son valorados también. Uh-huh. Y ahí hay una importancia de la familia, de los adultos del colegio también en apoyar esto. Por ejemplo, el tema del bullying.
Justamente.
Y el ciberbullying o ciberacoso también es un tema que hay que abordar en relación a prevenir la depresión y prevenir el suicidio.
Pasemos del tránsito de la adolescencia a lo que es el ingreso a la universidad. ¿Qué pasa en los universitarios? Porque estas medidas también son aplicables a establecimientos de educación superior. ¿Qué pasa en los universitarios? ¿Qué realidad viven ellos? Tú ya anticipabas de que muchos hasta se tienen que separar de sus familias para trasladarse a otra región a estudiar. ¿Qué otras realidades se ven en los universitarios que puedan ser de cuidado a la hora de prevención del suicidio?
Claro, se requiere mucha más autonomía, organización, ya a veces los horarios no son tan estructurados como en el colegio, a veces hay traslados también que implican una organización distinta, no quedan los espacios suficientes para el descanso y para la alimentación, entonces también en las universidades tenemos que pensar en conjunto cómo podemos ayudar a mejorar la salud mental también de esos jóvenes.
Sí. ¿Cuán relevante es aplicar entonces estas políticas en un contexto universitario, crees tú?
Es extremadamente relevante porque el suicidio va aumentando en su prevalencia a medida que va aumentando también ese grupo etario, digamos. Ya es más alto en las universidades que en los colegios, ¿ya? Y tenemos que partir la prevención desde edades muy iniciales probablemente, pero en las universidades es muy relevante que podamos prevenir. En general, las necesidades de los jóvenes en las universidades, como ellos las presentan, son necesitamos más psiquiatras, ¿ya? Más psicólogos,
claro.
Y más psiquiatras. Pero desde el punto de vista de prevención y promoción es más relevante que partamos inicialmente, ya que cómo no llegar a esa necesidad de ir a un especialista.
Sí. ¿Ya? Combatir antes esa posibilidad.
Claro. Tener esa llegada anterior. Y, por ejemplo, en la Universidad de Chile hemos tenido trabajo en conjunto, seminarios, en que estuvieron incluidos los distintos vicerrectores. Además, esto no es solamente competencia de quienes están directamente con los adolescentes, sino que es un compromiso de la universidad, institucional, claro, para mejorar la salud mental de los jóvenes, y entonces estamos pensando en distintas estrategias. Y al interior de cada facultad y también probablemente de cada escuela también se están pensando en cuáles son las medidas más relevantes, que también, como hablamos un poco, que uno puede tomar experiencias internacionales, siempre hay que aplicarlas a la propia realidad. Claro. Es probable que no sea lo mismo si estudias una carrera en un área que en otra área, que haya los exámenes son distintos, los trabajos que tienes que hacer, por ejemplo, son distintos, y entonces es importante que cada localidad más pequeña vaya como bajando estas recomendaciones más generales a su realidad local y pudiéndolas aplicar de manera que sean más pertinentes.
Asimismo, hasta el entorno en el que estamos, facultades que son muy de cemento, por poner así, y otras más con áreas verdes, imagino que eso también puede influir en el estado de ánimo.
De todas maneras, una experiencia muy interesante que me contó un investigador de México. Hay unas reuniones que se hacen de universidades promotoras de la salud, ¿ya? Y yo participé en una de esas reuniones que viene una universidad de distintos, o sea, son todas las universidades de Chile que están en esta iniciativa, y trajeron además a gente externa, y venía un investigador de México que me contó que él fue a hablar con el rector para su universidad y le dijo, mire, necesitamos más sombra aquí, tenemos un jardinero que poda demasiado los árboles, y entonces no compre tantas tijeras, hablemos con el jardinero que no pode tanto los árboles, pusieron unas hamacas y ya eso les cambió
la vida.
La calidad de vida en un aspecto, tal vez no es el único. Ya me empezó a decir, bueno, mira, hicimos también el tema de las comidas saludables, ya que porque a veces ellos no se alimentan bien porque hay filas muy largas para acceder a una comida, entonces no van por lo más fácil o lo más rápido, pero si tenemos varias opciones, lugares donde ellos puedan compartir, también es una iniciativa adecuada.
Bien, la vamos a invitar a seguir conversando, pero vamos a hacer un breve alto musical con la canción Para Mañana de Manuel García y Pedro Aznar.
Por la ventana ver el cielo oscurecer, pasearme por la calle que la gente pueda ver la montaña de tristezas que dejaste amanecer,
la ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré,
odié los uniformes, los verdugos de cuartel,
la lucha lleva a cuestas la esperanza del atardecer.
Mañana mi puerta para
minutos. Estamos de vuelta con Vania Martínez, estábamos hablando acerca de suicidio en los establecimientos educacionales y justamente sobre ello preguntar qué queremos decir cuando hablamos de nivel de riesgo suicida.
Bueno, la misma guía de recomendaciones para establecimientos educacionales que lanzó el Ministerio de Salud, ahí aparece una escala de riesgo suicida, que es la escala de Columbia, porque fue desarrollada en la Universidad de Columbia a cargo de una investigadora que se llama Kelly Posner y su grupo. Y en esa escala hay preguntas bien específicas que hacer. Existe el mito de que si uno pregunta directamente acerca del riesgo suicida, podría darle la idea a la persona. Ya, eso es totalmente un mito. De hecho, podemos prevenir el suicidio preguntando. Ya, es una forma de prevenir el suicidio. Y en una persona que pensamos que puede estar en riesgo, ya sea porque ha dicho algo, ha escrito algo, o porque lo vemos que no está bien de ánimo, le debemos hacer esa pregunta directa. La primera pregunta es si ha tenido deseos de morir, ¿ya? Y después vamos a profundizando en las preguntas, si ha tenido la intención de suicidarse, si ha tenido algún plan para suicidarse, si alguna vez ha tenido alguna conducta. Y dentro de las conductas, también consideramos como conducta, por ejemplo, el buscar en internet así acerca de un método suicida, en conseguir ciertos elementos para suicidarse, dejar alguna carta o especie de testamento, todo eso lo consideramos. Entonces les recomiendo que revisen esa escala, que la empiecen a utilizar para poder detectar casos de riesgo.
Y en ese detectar casos de riesgo, ¿cómo podemos nosotros también ayudar? Sé que existe un teléfono de ayuda. Ojalá poder darlo, o sea, dispuesto entonces este teléfono. Ya nos va a contar con qué nos encontramos cuando llamamos. Hablamos del Fono Salud Responde, 600-360-7777, 600-360-7777. ¿Con qué nos encontramos cuando llamamos por un caso en particular?
Bueno, el Fono Salud Responde es para distintos consultas que uno puede tener acerca de salud, no solamente de suicidio, no solamente salud mental, pero cuando se llama específicamente por este riesgo, ya sea porque la persona en sí misma que necesita la ayuda quiere hacer una consulta, o alguien que es un amigo, un familiar quiere hacer una consulta, te van a derivar con psicólogos que están especializados para responder ese tipo de consulta, y ellos pueden ayudar a activar la red también de atención, decirte dónde te tienes que dirigir o qué medidas tienes que tomar.
Sí, así como este medio para poder recibir ayuda, también los medios de comunicación tenemos un rol en estos casos. ¿Qué responsabilidad nos cabe a nosotros como medio de comunicación?
Hay recomendaciones para los medios de comunicación y que lamentablemente en nuestro país no se están siguiendo, así que un llamado para todos los medios para que se empiecen a implementar. Esas recomendaciones son, en primer lugar, no vincular el suicidio a un solo factor, porque el suicidio es multifactorial. Entonces es muy habitual que se diga, por ejemplo, había reprobado un examen y entonces se suicidó, ¿ya? Le hicieron bullying y se suicidó, como que fuera un solo factor, ¿ya? Realmente muchas personas han vivido esa experiencia y no todas se van a suicidar, quiere decir que hay otros factores que están influyendo. Y después otro de las recomendaciones para los medios de comunicación es que siempre se agreguen los síntomas de riesgo y, por ejemplo, este fono de salud ayuda, ¿ya? También es otra recomendación que si un medio escrito, bueno, o medios digitales también, que no lo pongan así como en primera portada y que no se mencione el método suicida. Yeah. Ha ocurrido que incluso a veces se dan como recetas, tal persona detalle. Se suicidó de tal manera, hizo tal cosa, y son muy específicos. Ya, eso puede llamar a un contagio de personas vulnerables y se pueden suicidar producto de escuchar esas noticias. Sobre todo si es un referente, ha pasado que se han suicidado músicos, personas, actores, qué sé yo, y que ha ocurrido posterior a ese suicidio un contagio suicida, ¿ya? Y principalmente eso puede suceder en los jóvenes que son más vulnerables.
Vulnerables, claro. Bien, un gran desafío tenemos entonces como medio y así la sociedad toda por combatir o prevenir casos de suicidio. Vamos a darle las gracias a Vania Martínez por venir a comentarnos de este tema. Ella es, recordemos, académica del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de la Adolescencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación. Bueno, y más adelante podemos seguir retomando este tema, porque como tú mencionabas también en algún momento, cuando hay una noticia nos acordamos de este tema, pero en realidad debiera ser un tema más permanente para que sea una prevención realmente efectiva.
Así es, y estaremos trabajando para ello, seguro en una próxima visita. Muchas gracias por venir. 10:31, los dejamos ahora con una pausa y ya viene Antonella Esteves en la conducción.
Conmemora Semana Santa con el maravilloso Requiem de Mozart, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico, bajo la dirección del maestro sueco Ola Rutna. No te pierdas este concierto, que contará con 4 funciones, el 12, 13, 17 y 18 de abril en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 6.000 pesos y descuentos de hasta el 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en www.sinfonicanacional.cl. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Y bueno, les saludo. El semáforo partió hace media hora, pero yo llegué tarde. Todo en Murphy hoy día. Se supone que mi avión tenía que estar en Santiago a las 8:30 de la mañana. No pasó. Y se supone que no iba a haber un accidente en la costanera. Y adivinen qué. Pero bueno, para eso el equipo del semáforo es lo más grande del mundo y Tania es la productora más versátil, talentosa y apañadora que existe, así que para ella las muchas, muchas gracias. Vamos a estar hablando acerca de migración en un momento y vamos a ir con un favorito de la casa, uno que constantemente nos recuerda lo que es ser ciudadano del mundo. Este es Manu Chao con La Chinita.
Echa pa' fuera, bye bye, bon, echa pa' fuera. casa, bye bye bo. Echa pa fuera, bye bye bo. Echa pa fuera. Cuando la negrita quiere bailar, bye bye bom, viene a molestar. Sí. Cuando la negrita quiere bailar, bye bye bom, viene a molestar. Sí. Cuando la negrita quiere bailar, dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere gozar, dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere fumar. Echa pa' fuera, bye bye bo, echa pa' fuera, bye bye bo, echa pa' fuera, bye bye bo, echa pa' fuera. Echa pa' fuera, bye bye bo, echa pa' fuera, bye bye bo, echa pa' fuera, bye bye bo, echa pa' fuera. Dale una chinita a la negrita, échale baigón al bye bye bo. Dale una chinita a la negrita, échale baigón al bye bye bo. Dale una chinita a la negrita, échale baigón al bye bye bo. Dale una chinita a la negrita, échale baigón al bye bye.
Con 38 minutos y le damos la bienvenida a Valesca Ureta, directora social de América Solidaria Chile. ¿Cómo estás, Valesca?
Hola, bien. Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, una vez más, nos interesa muchísimo lo que está haciendo la Fundación América Solidaria, que tiene un trabajo que probablemente lo más famoso, lo más conocido, tiene que ver con trabajos de migración, por supuesto. Pero también sabemos que desde hace algún tiempo ya también están trabajando con mirada de género, especialmente en aquello que tiene que ver con la feminización de la pobreza y cómo ser mujer puede ser un aspecto que afecte todavía más no solamente las posibilidades de desarrollo profesional, sino también la precarización de la vida cotidiana. Uh-huh. Cuéntanos un poco, como danos un poco una mirada global de qué es lo que ustedes observan desde América Solidaria al respecto.
Bueno, en términos generales, vemos que la pobreza es algo que afecta a muchísima parte de la población del continente. Y como en todas las desigualdades, las niñas y las mujeres siempre terminan siendo las más golpeadas, las más afectadas con estas situaciones. Y lo palpamos, lo vemos en las madres que llevan familias monoparentales, lo vemos en las poblaciones indígenas, donde las mujeres también se ven mucho más golpeadas que en las poblaciones urbanas. Lo vemos en nuestro trabajo y también, bueno, contarte que el tema del movimiento feminista y todo el enfoque de género es algo más novedoso también en nuestra cultura, de alguna manera. Viene de movimientos de hace mucho tiempo, por supuesto, hace muchos años, pero que se inserte en política pública, que se inserte en los programas sociales, no es algo que sea de larga data. Uh-huh. De hecho, estamos muy al debe de meter el enfoque de género en la educación, el enfoque de género también en las intervenciones que hacemos las organizaciones. Estamos mirando el enfoque de derechos de los niños, nosotros trabajamos con infancia, y estamos indagando en cómo nos metemos también en el enfoque de género dado la realidad que vemos. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en Guatemala, en donde trabajamos en nutrición. En Guatemala, tú sabes, muy golpeada por el tema de la desnutrición infantil. Y en ese sentido vemos cómo son las mujeres las que llevan a su familia y sacan a su familia adelante con los huertos, con la diversificación de los hábitos alimenticios, y son ellas las que llevan y se dedican a los trabajos del hogar y además se dedican a superar los problemas que tienen sus hijos. Y en estas situaciones, claro, de precariedad, se ve muchísimo más y hace urgente mirar desde el enfoque de género todos los trabajos que hacemos y toda la intervención, porque también si tú miras en términos de mundiales, generales, hay una desigualdad estructural que obviamente permea todo lo que ocurre en las relaciones sociales. Entonces también es importante hacerse cargo de esa desigualdad estructural que no solo afecta a las personas en situación de pobreza, a las mujeres y niñas, sino que a todas las mujeres y niñas, mucho más en las que están en esta situación. Entonces en ese sentido es desde las intervenciones más directas, como tú pones en esos trabajos, y también cómo mueves y visibilizas en una política pública que muchas veces ves y que es inexistente el enfoque de género.
Ahora, cuando tú hablas de que hay un problema que es estructural en términos de inequidad y hay una precarización de la precarización finalmente, sí, que es lo que sostiene nuestro sistema un poco, uh-huh, ¿cierto? Las lógicas de endeudamiento, por ejemplo, las cada vez más... podríamos decir, la retirada más bien de las garantías sociales, uh-huh, ¿cierto? Y de los estados, no solamente en Chile, sino lo estamos viendo en todo el continente y desde América, uh-huh, Solidaria me imagino que eso es muy evidente, la retirada de algunas cosas que inicialmente concebimos como derechos y que de, uh-huh, a poco los estados con una mirada económica liberal han ido abandonando, ¿cierto? Uh-huh. La salud, la vivienda, la educación, etcétera. ¿Cómo hacemos desde la sociedad civil o en el caso de ustedes de América Solidaria para intervenir una cosa que suena tan gigantesca y tan de alguna manera abrumadora, ¿cierto?, en su, uh-huh, realidad?
Bueno, el continente vivió procesos de post dictadura de varios de los países en donde el Estado, no todos, pero la mayoría, se transformaron en estados que son observantes, se redujeron muchísimo en vez de hacerse cargo de todo lo que las dictaduras habían dejado de lado. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas no consideran, como te comentaba, el enfoque de género y, como bien dices tú, van retirados como todos los apoyos sociales. ¿Qué es lo que creemos desde América Solidaria que se debe hacer? Bueno, desde lo micro y desde lo macro. Uh-huh. Nosotros tenemos esas dos miradas bien marcadas como decisión fundacional y muchas organizaciones también la tienen, de decir, bueno, nosotros trabajamos del terreno, ¿sí? El terreno, en estas intervenciones que son con personas que tienen nombre, apellido, cara, no es lo masivo, pero eso nos muestra muchísimo de la realidad que están viviendo las, uh-huh, niñas y las mujeres. Y qué es lo que hacemos de lo macro es poder visibilizar y sensibilizar desde esa realidad y también levantar evidencia desde ese mismo terreno para ir mostrando cómo se puede trabajar, cómo las personas sí tienen las capacidades, sí lo logran, y cómo eso también lo vamos mostrando y lo vamos poniendo en la opinión pública y eventualmente también en la haciendo incidencia política. Entonces, la idea de nosotros en la actualidad es poder seguir trabajando en distintos lugares y ojalá en lugares donde pocos llegan, uh-huh, en donde la realidad es más cruda todavía. Y poder desde esas realidades relevar también la riqueza de esos lugares y de esas personas. No solamente la carencia o lo que les falta, ¿sí? Sino que también cómo hay potencia y riqueza y desde ahí también mostrarle al mundo, porque esto es muy invisibilizado, por supuesto. Vivimos en una sociedad que invisibiliza, sí, mucho. Vivimos en ciudades que invisibilizan también la realidad. Y la idea de nosotros es poder mostrar cómo también desde la precariedad o desde ciertas carencias también hay mucha fuerza y mucha potencia y mucha capacidad. Entonces ese es el llamado que nosotros hacemos también, de poder mostrar esta realidad, ser consciente a la sociedad, a la opinión pública, pero también con un llamado a la acción y también con un mensaje que tiene que ver con que se puede. Y de ir desmitificando mensajes del tipo las personas son pobres porque quieren, claro, las mujeres no pueden, las niñas tampoco. Entonces también ir desde un punto de vista comunicacional, que también las políticas públicas y sociales debiesen tener un componente comunicacional potente respecto a cambiar la mirada y a concientizar también al resto de la ciudadanía.
Bueno, hay un trabajo que tiene que ver, como tú dices, con información, con sentido común y también con la construcción de subjetividades, ¿cierto? Mm, sí. Tanto de quienes están fuera de la situación precarizada como de quienes están dentro de ella misma y dicen, pucha, yo no sé si puedo. Siempre me han dicho, y eso es un concepto que a mí me encanta, que te voy a invitar, Valesca, que lo desarrollemos después de este tema, que se llama el Dream Gap, sí. También, que también es muy, muy real y que es muy, muy duro, que sería un poco como la brecha de sueño, si uno lo quiere poner así, no nos referimos a las horas de dormir, sino más bien a la capacidad de proyectarse. Estamos conversando con Valesca Ureta, directora social de América Solidaria Chile, y vamos a escuchar ahora a Natalia Lafourcade con Desde la Raíz.
Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que creas,
con 50, nos quedan unos minutitos para seguir conversando con Valesca Ureta, directora social de América Solidaria de Chile, y estábamos hablando de el tema de el enfoque de género es un concepto que has repetido varias veces, Valesca, sobre lo difícil que es que efectivamente se genere una equidad en términos de oportunidades y de calidad de vida, si uno quiere decir, o mejoramiento de la calidad de vida, si las políticas públicas no consideran la mirada de género. ¿A qué nos referimos con eso?
Que estamos insertos en una cultura y una estructura política, social, económica, cultural, que está basada en los cánones patriarcales, patriarcales en el sentido de la desigualdad de género, ¿sí? Y en ese sentido todo lo que emane desde esta cultura y que va desde el ciudadano a pie hasta como está concebido en los estados, no aporta a que haya una igualdad. Entonces reproduce finalmente todo lo que emane desde ahí, las desigualdades. Entonces, en ese sentido, los dispositivos que debiesen tener todas estas políticas debiesen emanar de un enfoque de género que haga consciente y se haga cargo de estas desigualdades para generar políticas que sean idóneas. En América Latina, el 55%, según el informe de CEPAL 2016, son familias en donde existen niñas y adolescentes, el 55% de la población del continente, o sea, somos mayoría, y un tercio de esa estadística vive en situación de pobreza, que se acrecenta mucho más en zonas rurales, indígenas y afrodescendientes.
Ahora, déjame hacerte una pregunta que quizás pueda ser obvia, pero no, porque quizás hay que explicitarle la idea. ¿Por qué ser mujer es una categoría que suma a la pobreza?
A ver, depende del punto de vista. No sé si sume a la pobreza ser mujer, ser niña, mujer y por sobre todo niña menor de edad, son variables y factores que van profundizando la pobreza primero que nada por la vulnerabilidad propia de ser niño y las mujeres, porque hay una estructura que se ha hecho durante los siglos de los siglos que ha sido desigual en términos de estereotipos. La mujer está estereotipada con que es la cuidadora de los enfermos, está estereotipada con que se queda en la casa, generalmente al cuidado de los hijos, porque tampoco hay políticas que permitan que los papás se queden cuidando a los hijos. Las mujeres son las que no se dedican a labores, ni a estudiar, ni a desarrollar, hasta hace poco, así mucho más, espacios y competencias que tengan que ver con desempeñar roles que tengan poder. Hemos estado bien, desde el punto de vista social, hemos estado bien recluidas a un rincón que tiene que ver con la casa, con el cuidado de los hijos, como que si nada más pudiésemos hacer.
Ahora, ¿sí? Eso además, estoy pensando en el mundo rural, por ejemplo, es particularmente brutal, porque, o sea, si a estos factores que tienen que ver con la pobreza, con la precariedad, con el género, se le suma la ruralidad, hay unos estudios y hay un documental que les recomiendo ver en YouTube, está entera, que se llama De Hombres y Mujeres, de Summit Femme, que habla acerca de esto y de cómo, en general, en las comunidades, cuando las mujeres logran tener acceso a la tierra, tienden a ser mucho más productivas y mucho más cuidadosas de la comunidad. Pero el problema es que es muy difícil que eso pase, porque en general no se les dan a las mujeres, en la mayoría de nuestras culturas, los derechos de terreno, y tienen mucho más problemas para acceder a todos los tipos de beneficios que tienen que ver con tecnología, con distintos elementos que puedan ayudarlas a desarrollarse.
Claro, que vivimos desde el estereotipo que el hombre es el que produce, claro, que el hombre es el que tiene acceso a la información y la mujer está en otro rol. Entonces, desde ahí es muy complejo. Y las zonas rurales, además, se suma muchísimo el tema de los matrimonios precoces, del embarazo a muy temprana edad, que eso va haciendo que las mujeres deserten del colegio, que salgan de los espacios productivos. Son dinámicas que se van generando, en especial en los sectores rurales indígenas. Se ve menos en las poblaciones rurales, pero también pasa, o sea, embarazo adolescente que provoca la deserción, y por lo tanto no hay una trayectoria de desarrollo de competencias y capacidades de las mujeres que les permitan ocupar espacios productivos y de poder, que sea equitativo en el fondo el ocupar esos espacios.
Ahora, hablábamos, Valesca, mientras nuestros auditores y auditoras escuchaban la canción, del Dream Gap y de la capacidad de soñar y también de la subjetividad, porque una de las quizás el motor más profundo que uno puede tener para salir de una situación de debilidad, pobreza, precariedad, etcétera, tiene que ver con que yo merezco más que esto. Yo debería estar en otro lugar, yo puedo estar en otro lugar. Ahora, eso en las poblaciones precarizadas y especialmente en las mujeres es muy duro porque dentro de ellas mismas tampoco existe esta convicción en muchos casos. ¿Cómo se genera esa convicción?
La convicción se genera cuando estás en contextos que el mensaje es todo el rato que tú estás destinada a tal cosa, que tú estás destinada a ocupar cierto rol.
Esos son tus referentes, eso es tu medio.
Son tus ancestros, es lo que te dicen, es lo que el deber ser finalmente. Y cuando hay una cultura, la cultura es muy potente en este sentido, cuando hay una cultura que el mensaje cotidiano es ese, desde tus referentes, tus padres, tus ancestros, tus hermanos, lo que sea,
las novelas, la televisión,
los comerciales,
la publicidad, etc.
Cuando estás bombardeado de esos mensajes, finalmente la subjetividad cultural va generando una forma estereotipada de funcionar.
Claro.
Entonces, en ese sentido, por eso es tan relevante el enfoque de género en las políticas, en las normativas, en lo comunicacional, en la política pública, en la televisión, en los espacios cotidianos de conversación. Por eso es tan relevante, porque tenemos que desinstalar ciertas concepciones culturales que nos hacen funcionar como funcionamos. Y ese es el desafío, finalmente. La igualdad va a llegar cuando entendamos desde lo estructural, pero también desde los vínculos sociales más cotidianos, que tenemos que relacionarnos de una forma distinta y mirarnos de una forma distinta, en la cual todos somos capaces, en la cual todos podemos, y en que los mensajes para niños y niñas tienen que ser igualitarios y que ellos tengan la libertad de poder decidir y de poder decidir con respecto a su historia y a su vida. Si un niño quiere ser bailarín, si una niña quiere ser ingeniera, eso debe ser algo que ellos puedan tener la libertad de decidir, ¿sí?
Y sentirse habilitados para ello. Bueno, hay un montón de proyectos que Fundación América Solidaria está trabajando en este sentido. Yo les invito a que visiten su página chile.americasolidaria.org, que se hagan socios también para facilitar este tremendo trabajo. Hay un montón de distintos proyectos con distintas comunidades que ellos están haciendo, siendo enfocados sobre todo en infancia, así que por eso mismo les felicitamos y agradecemos a que la directora social de América Solidaria Chile, Valesca Ureta, nos haya acompañado esta mañana. Gracias,
Muchas
Valesca.
Gracias, Anton.
Nosotros vamos a despedirnos, claro, son las 10:57, este semáforo se va, yo regreso a las 5 con una nueva edición de Radiópolis, mañana a las 10. Estamos aquí para hacer el semáforo, ahora sí que sí. Nos vemos, chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.